Son las 3 y 6 minutos de la madrugada, ya que seguimos en la noche de COPE en este sábado 21 de marzo. Mientras muchos pasamos nuestro tiempo recluidos en casa para hacer frente a esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, hay personas que siguen al pie del cañón en la calle. Un ejemplo de ello es Paco, transportista con muchos años de experiencia en rutas internacionales, que ha estado esta semana cubriendo el trayecto entre Francia y España. Esto es lo que se ha encontrado en su camino.
Lo único que he notado ha sido un poco menos de tráfico. Aquí en Francia todavía no han comenzado, están empezando a darse cuenta del problema ahora. Pero hasta ahora prácticamente estaba casi todo abierto. Ahora ya sí empiezan a cerrar muchos sitios y tal. Me imagino que cuando llegue a España pues me encontraré con todo cerrado.
Paco, además, se ha encontrado con la dificultad de no poder parar en áreas de servicio a descansar porque están cerrando todas por esta situación. Ni tampoco le resulta fácil encontrar restaurantes de carretera abiertos. Por lo demás, puede realizar su trabajo sin problema, ya que los transportistas están exentos de la medida del cierre de fronteras terrestres en España. Mucho más si, como en el caso de Paco, se transportan productos de primera necesidad. Desde luego, gracias a trabajadores como él, no habrá desabastecimiento.
Bueno, pues eso, simplemente que nosotros estamos normalmente muy mal considerados, pero la gente no se da cuenta que cuando va al supermercado y ve está aquello lleno de fruta o lleno de leche, o sea, cuando tú haces la compra normalmente diaria en el supermercado, aquello no está allí porque sale de debajo del mostrador. Está allí porque hay un transporte que lo ha llevado hasta un local de logística y luego lo han distribuido en los supermercados otros transportistas.
Pues sí, Paco y muchas más personas siguen trabajando en la carretera para que nosotros podamos continuar luchando desde casa y por eso dedicamos este espacio a contar su historia. Gracias a todos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y también hemos visto cómo la picaresca española no huye del coronavirus. Ojo, no te pierdas lo que han llegado a hacer algunos en plena crisis sanitaria con tal de ganar dinero. Dos hermanos y 17.000 botes de gel desinfectante para especular. Gracias a la policía, se les quitarán las ganas de jugar con nuestra salud por dinero.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves, tengo la fuerza.
En estos días de cuarentena, Internet se ha convertido en nuestro nexo con el mundo exterior y esta noche queremos que siga siéndolo, precisamente. Las redes sociales nos permiten esa cercanía de unos con otros a pesar de estar lejos. Querida Alba García Carpintero, ¿recordamos a los oyentes dónde estamos?
Claro, escríbenos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y tenemos un WhatsApp precioso que es el 687-089-770.
Y todo esto nos permite estar conectados a distancia. Así que cuéntanos qué uso haces tú de las redes sociales en estos días de cuarentena y cómo te las arreglas para estar en contacto con los tuyos. ¿Cómo llevas esto de la tecnología?
Alejandro nos escribe: llevo desde el jueves pasado de confinamiento y ya he recurrido a hablar conmigo mismo frente al espejo. Os parecerá de locos, pero me está viniendo de perlas.
Yo creo que locos vamos a acabar todos, ¿eh? También te lo digo, Alejandro, no vas a ser el único.
Eso seguro. Bueno, y María José también nos ha mandado un audio porque ella con lo que se maneja a la perfección es con el Facebook.
Hola Rosa, Rosa, buenas noches. Y sí, me mantengo activa en las redes sociales. No todo lo que quisiera, pero sí, procuro cada día escribir algo en Facebook y según me dice Facebook tengo algunos seguidores. Ya me gustaría a mí hablar un inglés como tú y estar al tanto de las tecnologías como estás tú, Rosa. Bueno, pues nada, un abrazo preciosa. Te escuchamos en la madrugada del sábado, con muchísimo gusto. Chao, soy María José.
María José, no te creas nada, todo es postureo, Vamos, ya te he dicho que no sé ni programar el mando de la tele ni nada. O sea, que no soy referencia de nada, precisamente redes en tecnología, desde luego que no. Pero bueno, muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por tu esfuerzo, porque tampoco es fácil manejarse en Facebook. Ni en Facebook, ni en Instagram, ni en tantas redes sociales como tenemos hoy en día. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Así que enhorabuena.
Y Paloma también está en su casita y lo está llevando bien, nos dice.
Hola, pues podemos estar en contacto con la abuela, que hace ya 15 días que no la vemos, con mis hermanos, que hace otro tanto, y bien, aquí esperando, pero bueno, llevándolo bastante bien, y yo muy conectada a vosotros, porque la copa en mi casa siempre está puesta, a cualquier hora. Venga, abrazos virtuales para todos.
¿Cómo se ha vuelto ahora, los abrazos virtuales? Que antes bueno, también está... lo eran, pero ahora más que nunca.
No, están muy de moda esto de los abrazos y besos virtuales. Pero es verdad lo que dice Paloma a la abuela. Ay, cómo se les echa de menos, ¿no? Poderles ver, tocar, abrazar. Y aquí estamos todos esperando a que esto pase y esperemos que sea lo antes posible. Y además es eso, que en estos días de cuarentena pues Internet se ha convertido en nuestro nexo con el exterior y en nuestra forma de comunicarnos con nuestros seres queridos. Por eso hoy queremos que nos cuentes qué uso haces tú de las redes sociales en estos días de cuarentena y cómo te las apañas para estar en contacto con los tuyos. Te decimos dónde.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Y mientras seguimos pendientes de tus mensajes, que suene la música en directo. Hoy, Rulo y la Contrabanda.
Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. No me sorprendo cuando veo mi foto en las revistas que compraba de niño. Allá en Reynosa, cuando nuestro planeta era esa pelota. Jugando en el parque, muerto de frío. Llévame a tu casa del árbol. Vamos a bañarnos en el río. Que no deje nunca de girar esa cara B de aquel vinilo. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano del 95. Dime qué tal te trataron los años, ¿dónde te tiene el destino? Aún te recuerdo en aquella escuela, jugando siempre a no ser niños. Nos enseñaron los ríos y mapas, pero nunca comentar el camino. ¿Será nostalgia? ¿Será esta lluvia? ¿Será Madrid? Rozando 40, muerto de frío. Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos en el río. Que no deje nunca de girar esa cara B de aquel vinilo. Llévame a bailar a algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano del 95.
Aquí seguimos, como dice la canción, escribiendo canciones. Nos acompaña en la noche de COPE en directo Rulo y la Contrabanda. Rulo, bienvenido.
Nada, encantado.
¿Qué tal te ha sonado a ti? Porque supongo que desde la grabación del disco, claro, no sé si es la primera vez que tocas este verano del 95.
Sí, siempre se te hace raro escucharte a ti mismo. ¿A ti no te pasa con la radio?
Sí. De hecho, no me gusta nada escucharme.
A mí tampoco, la verdad. Bueno, cuando canto, ni tan mal. Cuando ya hablo, bueno, fatal. Y pasa algo, a mí me pasa cuando grabo el disco, lo termino de grabar y las premezclas y todo eso lo escucho muchísimo, como todo el rato. Y luego ya, ahora ya en este punto de que el disco está en la calle y todo eso, ya ni lo escucho ni nada. Y entonces ahora ya, cuando suena, ni siquiera... me fijo en la canción, ¿no? Es como una cosa, como que te saturas. Y luego dentro de un año supongo que volveré a escuchar el disco en casa y ahí es donde ojalá dentro de un año sienta que ha envejecido bien, ¿no?
Yo creo que tus canciones envejecen muy bien. Son canciones que, pues eso, que están hechas con mucha profesión, ¿no? Que llevamos mucho tiempo en esto. Llevamos más de 20 años por lo menos, ¿no, Rulo?
Yo siempre digo que mejor no echar cuentas para no arruinarlo la noche, pero llevamos telilla.
Oye, que Nojito no ha bailado, ¿eh?
Que bailar es algo serio, decía la canción.
Exactamente, yo no me quito nada, nada de encima. Y encima, además, hacemos una revisión aquí. Porque yo veo en este disco, y me gusta mucho, veo muchos viajes en el tiempo, muchas experiencias vitales. Y nos decías antes, no miramos al pasado con nostalgia, sino lo hacemos contentos, ¿no? Hablas de tu tierra, de tus amigos, de tu primera guitarra, de tu bicicleta, de tu juventud, de tu vuelta al cole, ¿no? A las raíces, al fin y al cabo.
Sí, es importantísimo. Yo ahora que con mis hijos veo que no hay barrio, ¿no? Como antes había barrio, eso era un patrimonio increíble, eran unos cimientos. Ciertos psicólogos infantiles dicen que la personalidad se cimenta en los primeros cuatro o cinco años de tu vida, ¿no? Y el no tener barrio, que ahora con los miedos que hay, porque son miedos normales, ¿no? Pero yo antes era mi madre de la ventana, sube a cenar, y a las 10, y no subías, ¿no? Y hasta la 1 de la mañana no cenabas, daba igual. Estabas con los mayores de tu barrio jugando todo el rato en la calle.
Todo el rato en la calle, era como una segunda escuela.
Y ahora estamos como más en las computadoras, en
nosotros mismos.
En nosotros mismos, y entonces nos hace no empatizar con el otro. Y yo creo que esos cimientos te hacen empatizar. Y no, yo no sé, yo creo que no estaríamos tan crispados como ahora, sí.
Sin duda. Sí. Fíjate, yo creo que nos has recordado a todos, pues ese. Todos hemos hecho ese ejercicio, ¿no? Verano del 95. Y intentaba recordar, ¿no? ¿Qué hice yo ese verano del 95? Todos hemos hecho ese ejercicio y todos hemos pensado precisamente en el barrio, en la calle, en los amigos, en las juergas, ¿no? En las primeras juergas.
Sí, además yo he tenido la suerte de criarme en un lugar tan pequeñito en el que. Pues era mucho más seguro que una gran capital, ¿no? Y nunca agradeceré a mis padres el llevarme. Había un metro de nieve. Es que digo, claro, Santander es un clima totalmente opuesto a Reynosa. Reynosa es la montaña.
Sí.
Y no, nunca olvidaré, ¿no? De mis padres llevarme, aunque hubiera un metro de nieve, y llegábamos cuatro al cole solo. Los demás, pues eran de pueblos de al lado, tal.
Y no podían ir.
Y yo, aunque hubiera un metro de nieve, yo a mi hija lo he hecho así. Mi hija, los seis primeros años de su vida, ha vivido en Reynosa. Y decía, no, hay mucha nieve, digo, tú vienes conmigo de la mano hasta el cole, ¿no?
Ahí es donde se forja el carácter.
Luego no coges un catarro, ¿no? Es lo que dicen las abuelas, más que los... Y es muy bonito, me encantaría ahora que mi hijo pequeño pudiera vivir unos años en Reynosa, pero por la profesión mía y de mi mujer no puede, ¿no?
Fíjate, cuando ya vas diciendo cosas que decían en tu casa o decían tus abuelos, ¿no?
Tú y yo vamos para abuelos cebolletas, pero todavía no, ¿eh? Con dignidad.
Oye, Rulo, y en estos 20 años la profesión, madre mía, anda que no ha cambiado, ¿no? También el rock donde tú más te mueves. Esto se nos va de las manos.
Bueno, pero al final las canciones, me acuerdo cuando el formato, que la crisis que hubo, que ahora que internet, que no sé qué, al final las canciones siguen mandando. Eso no ha cambiado tanto.
Sin canciones no hacemos nada.
Claro, entonces... Y la gente ahora consume más música que antes. Lo que pasa es que es de otra manera, pero las estadísticas dicen que la gente consume más música, ¿no? Si es verdad que ahora yo concibo los discos como tal, no concibo grabar un single a día de hoy, ¿no? Al final el público sigue buscando, yo soy público, seguimos buscando emociones en forma de canciones. Y las estadísticas demuestran que se consume más música que nunca, entonces solo ha cambiado la manera de hacerlo, ¿no?
Bueno, y los que sois en cierto modo artesanos de canciones... Eso está así, aunque cambien las formas de consumir música, que todo esto también ha cambiado mucho con la tecnología, con internet, aunque también nos ha acercado un poquito más a los artistas. Ahora te metes en tu canal de YouTube y ahí tenemos un montón de cosas, ¿no?
Sí, a veces las redes sociales incluso demasiado. Dices, si no exponerte tanto, yo no me expongo mucho, ¿eh? Las llevo yo, pero lo utilizo más como un medio de promoción, obviamente, que si no tuviera banda no tendría redes sociales. Ese misticismo de no mostrarte mucho también mola, ¿no?
Bueno, no pareces tú de esas personas que le condicionan lo que diga la gente, también te lo digo, ¿eh?
No, para nada. De hecho, yo llevo las redes sociales y no leo los comentarios, porque te explico. El que dice que eres Dios y quieres no sé qué, todo es muy bueno. Pues eso no es así, ¿no? Entonces, el halago permanente relaja y yo no me puedo permitir ese lujo, ¿no? Y lo otro, es una mierda, lo mejor era el disco anterior. El otro día los Lesbian decían una frase acertadísima, dice... Mola sacar un disco nuevo porque hace mejor al anterior. Siempre que sacas uno, me he pasado toda la vida. Mola más el anterior.
No,
es una mierda, es muy comercial. Así que, y dices, bueno, pues ya sacaré el otro y ahí será mejor este.
Es verdad que somos muy críticos todos. Y el otro día, hablando además de tu nuevo disco, digo, es que me encanta lo nuevo de Rulo. Me decía, yo es que lo veo como muy blandito. No digo, pero es que a mí es el Rulo que me gusta.
Eso
¿no?
me lo han dicho siempre. Pero con la fuga también. Cuando sacamos el primero en el año 98.
Sí, pero mucha gente dirá, no, con la fuga era más cañero. Ahora ya con la contrabanda.
No, pero con la fuga incluso nos pasaba. El primer disco nadie decía nada porque nadie veía vernos. El segundo ya como sonaba mejor, estaba mejor grabado, es que es más comercial, es que molábamos el primero. Digo, ¿dónde estabas tú cuando grabamos el primero? El tercero, que ya había dos baladas, la balada de Despertador y unos... Es que ya os habéis vendido, digo, pero ¿a quién?
¿O qué? ¿Qué atrevidos, o sea, somos?
Sí, bueno, yo siempre hago lo que quiero. Y si mi compañía de discos le gusta, genial, si no, también. Y si al público también, o sea, soy un artista libre y leer los comentarios de redes no te hace libre.
No, no te hace.
Entonces yo no leo absolutamente ningún comentario. Ese error le comete mi madre y lo lee y dice, pues es que usted ha dicho que no sé qué. Y digo, tú no lo leas,
tú
mamá.
Tú no lo leas.
Tú no leas y... Y lo peor que podría pasar, mamá, es que saques un disco y nadie diga nada, ni bueno ni malo. Al final el arte tiene que despertar emociones, ¿no?
Sin duda. Si hablamos de evolución y miramos la vista atrás, ya que estamos en plan positivo esta noche, hemos cambiado, pero para mejor, ¿eh? Uno como compositor, no es fácil ahondar en uno mismo, tú lo haces con mucha frecuencia, ¿no? Y bueno, pues las canciones están ahí, son canciones muy bonitas las de este disco.
Yo siempre digo que tengo un cantautor dentro y un cantante de rock y los dos están peleando todo el rato, ¿no? Y hacemos nuestra gira de teatro, nos venimos aquí a la Gran Vía, hacemos una escenografía teatral, liamos un lío, damos la vuelta a todas las canciones, instrumentos diferentes, acordeones. Y hay gente que viene a vernos al teatro y no va a vernos en eléctrico. Al revés, no suele ser. Ya está, pues no pasa nada.
No pasa nada, al contrario.
Pero yo lo que no puedo hacer es siempre lo mismo. No puedo hacerlo porque es un coñazo.
Y además te permite, la música te permite esa apertura, ¿no? Hacer lo que te apetezca, sí, hacer en cualquier momento, ¿no?
Yo siempre hago lo que quiero, la verdad. Y lo que tengo es la suerte que tanto mi banda, que llevo 9 años con ella, como mi oficina, como mi discográfica, tío, como todo el mundo con el que me rodeo, digo de hacer algo... sea viable, a veces no son cosas ni viables económicamente. Hicimos un concierto en un castillo de Cantabria,
sí,
en el
sí,
que,
sí,
que toda la recaudación y más se fue a parar a eso y ya está. Y yo hago cosas que económicamente no me... y las hago porque me apetece y punto. Y lo que
bien.
Tengo es un equipo humano detrás que en vez de ponerme pegas como cuando estás en una banda es
te
vamos.
Conocen, te dan alas.
Dicen vamos.
Sí. Lo más difícil yo creo que de todo esto es sentarse a componer. Pero una vez que ya te salen las canciones y las tienes... todo lo demás.
Componer es una cosa rarísima, que mira que he hecho de 100 y pico canciones, 14 discos entre los dos proyectos, y me sigue sorprendiendo cómo puede estar 2 meses que no te salga nada que te gusta, porque hacer una canción haríamos ahora mismo tú y yo aquí, una seguro, pero buena, eso es más difícil.
Exactamente.
¿No? O que tenga algo, no sé si es bueno o malo, pero... Y que de un papel en blanco, de repente a las 2 horas tengas una canción que te guste...
Complicado eso, ¿eh?
Muy complicado.
Sí, cuando el día viene torcido no hay nada que rascar, y luego...
Sí, hay una canción de este disco que se llama Mal de Altura. A mi mamá le diagnosticaron un cáncer de pecho, afortunadamente, en una revisión muy pillada a tiempo, pero claro, toda la familia nos pusimos a temblar, ¿no? Y yo estaba en una fase de composición perfecta del disco. Me estaban saliendo a borbotones, cosas que me gustaban, y estaba hasta sorprendido. Pues de repente, ahora está sonando Mal de Altura, qué maravilla que suene. No me salía nada. Entonces, cuando estás muy chungo, yo no compongo, no puedo componer, estoy muy chungo, porque estoy a sacar la cabeza del agua.
Yeah. No
me sale
nada.
Bueno. Y me ponía con la guitarra y no salía. De repente, pum, todo salió ahí, ¿no? Y como soy un friki de la aviación, pues que me encanta y la odio a la vez, es una cosa muy rara, amor-odio que tengo, pues todo con metáforas sobre la aviación era un poco decir... qué mal estoy, ¿no? Y fue sacarlo hacia afuera de esa manera. Y luego volvieron a salir canciones. Pero es como cuando te parten el corazón una relación. ¿Cómo que haces tu mejor disco? No, igual lo haces al año siguiente, pero primero tengo que recuperarme, ¿no?
Exactamente, recomponerte para luego seguir avanzando. Así que es como la vida misma. Así que se te han quedado muchas canciones en el cajón, Rulo.
Sí, pero muy malas. O sea, no, sinceramente.
Igual el año que viene piensas que no son tan malas. Tú no las tires por si acaso.
No, van a la papelera del olvido porque si no pasaron el corte mío personal de ahora no lo pasarán luego. No quita que una idea sí, ¿no? Una idea de una que no acerté con la letra, pero estas 10 de verdad que van totalmente con una convicción total. Yo no tengo nunca plazos para grabar. Yo siempre le digo a la compañía, cuando tenga 10 que me molen...
Palante.
Este disco quería que fuera de 10 en vez de 12. Dije, cuando tenga 10 que molen, os las mando. Si es verdad que se las mandé grabadas con guitarra y otras con piano y voz, pero estaban especialmente emocionados.
Qué bueno. Eso es que las cosas están muy bien hechas y seguimos cumpliendo sueños, porque madre mía, hasta el momento yo creo que más de los que pensabas, ¿no? Seguimos disfrutando de la vida y de la música.
Sí, yo reconozco que con 12 años dije en mi casa que iba a dedicarme a la música, sentó fatal, y creo que en principio no me tomaron en serio. Y yo soñaba alto, te lo juro. Yo de crío, bueno, qué niño no sueña alto, ¿no? Y soñaba tal, pero claro, no pensaba que me iba a pasar que va a pasar estos 20 años, ¿no? Y gracias a la música he recorrido el mundo, lo sigo recorriendo y tengo un círculo de amistades increíble. Y la música me formó como persona, porque yo era un estudiante nefasto, solo estaba pensando todo el rato en canciones. Y no molestaba, no era un mal crío, decían mis profesores que vienen a verme a veces tocar.
¡Ay, qué bueno!
Dicen, si tú era simplemente que estabas, no estabas ahí, estabas en otra cosa. Yo ya estaba pensando en el grupo, en cómo se iba a llamar mi grupo.
La música,
y me ha formado como persona, me ha formado la música, tío. O sea,
qué bueno, pues fíjate, por eso le podemos titular hoy al disco basado en hechos reales, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, se titula por eso, porque las canciones obviamente llevan toda mi sangre y están compuestas todas por mí, menos una música que la hice a medias con Don Russo en el estudio. O sea que es mi vida, ¿no?
Bueno, pues este disco pinta bien, Rulo. Ha empezado bien y solo puede terminar bien. Pues te deseo muchísima suerte. Ha sido un placer, Rulo. De verdad que sabes que te sigo, te lo he dicho desde La Fuga. Tenía muchas ganas de conocerte y te agradezco que hayas venido hoy a la Noche de Cope a celebrar la salida de tu nuevo disco basado en hechos reales. Sí. Seguimos revisando el pasado. Te voy a pedir una canción más, si es posible.
Tengo la voz que me queda hoy y el cerebro frito, pero encantadísimo de jugármela y tocar una canción en directo para ti.
Gracias, Rulo.
Gracias, chao.
Uso tu lado de la cama, uso tu lado del sofá. Me pongo aún la camiseta que te quisiste olvidar. Abro tu vino preferido, pongo esa estúpida canción. El incienso está encendido, hay mesa para dos. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Culpables del destrozo fueron dos. Quedó metralla en las paredes, huele a pólvora el salón. Dos egoístas enfrentados, otros lo llaman amor. Quedan rescoldos del pasado, algún recuerdo en Polaroid. Aquel imán de Portobelo, quedan tus llaves y un amargo sabor de esto que llaman adiós. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron dos. Los culpables del destrozo fueron.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir. Yo quiero vivir.
Aquí estamos viviendo contigo estos días de confinamiento, metiditos en casa, que es donde tenemos que estar, y muy conectados a través de Facebook, de Twitter. Si quieres conectar con La Noche, tenemos un WhatsApp para que nos dejes tus mensajes de voz, para escucharte y para sentirnos un poquito más cerca. Vamos a ver, Alba, ¿qué nos están contando los oyentes?
Pues Pepa, que esta semana ha sido su santo, felicidades, nos dice que ahora va a ser cuando la imaginación de los españoles reluzca y hagamos grandes cosas. Va a salir algo bueno del coronavirus, dice.
Bueno, están saliendo muchas cosas buenas, muchos gestos de solidaridad, mucha generosidad por parte de todos. Y bueno, es que no es para menos. Está claro que tiene que ser así.
Bueno, Álvaro, sin embargo, dice, yo no quiero ser pesimista, pero creo que hasta entrado el verano no nos quitamos de encima esto. Ojalá me equivoque.
Ay, Álvaro, bueno, en el imaginario colectivo está esto de los 15 días. Esperemos que no sean muchos más. Y bueno, si son más, pues los seguiremos llevando con responsabilidad y de la mejor manera posible, no hay otra.
Eso es. Bueno, y Pedro de Córdoba ya está cansado de redes y comunicaciones y de todo.
Buenas noches, Rosa. Soy Pedro de Córdoba. Pues yo en casita y la tecnología la uso todo el día con el WhatsApp, mirando todo lo que nos mandan, venga vídeo, venga información, venga, estamos saturados. Yo he aprendido por mí mismo casi todo, tanto en el ordenador como en el móvil. Venga, un saludo de Córdoba y viva España, que vamos a poder todo el español con este virus. Un saludo para todos los que nos estamos escuchando.
Besos también para Córdoba, Pedro. De verdad que sí, que estamos todo el día conectados. Es que no podemos hacer otra cosa. Si queremos en nuestro nexo de unión con el exterior es Internet. Y gracias a eso, pues estamos en contacto todos, sin duda. Un besito.
Bueno, Rosa, también Pilar nos cuenta que el rey de sus redes para comunicarse con su gente es el WhatsApp.
Hola, Rosa. Pues estos días yo, con los familiares, con los amigos, es WhatsApp constantemente, ¿no? Y desde primera hora de la mañana ya mi padre, mi madre, te manda el mensaje para saber cómo estás y ya empieza, como yo digo, ¿no? Como hacen nuestros compañeros o vuestros compañeros de tiempo de juego, ¿no? Esa ronda deportiva, pues hacemos esa ronda familiar y de amigos para saber si estamos todos bien y a seguir adelante otro día más. Que os cuidéis mucho todos. Besos.
Qué bueno, me gusta eso de esa ronda.
La ronda
mañanera.
Deportiva.
Esa ronda familiar para ver si estamos todos bien, que hacemos todos cada mañana y con los papis cada noche, ¿no? Para ver cómo han pasado el día y cómo llevan este confinamiento, ¿no? Al que estamos sometidos todos. Bueno, un besito, Pilar. Mucho ánimo. Y tú, cuéntanos qué uso haces de las redes sociales en estos días de cuarentena y cómo te las arreglas para estar en contacto con los tuyos.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Bueno, ya hablamos mucho de estos gestos de solidaridad, pero es que también hay que hablar de listillos que aprovechan cualquier ocasión para sacar beneficio. Y sí, incluso en un momento como este, Alba.
Dos hermanos han tenido la picaresca de hacer dinero a costa del coronavirus, o lo que es lo mismo, a costa de la salud de muchos. Esto ha sucedido en Tennessee, en Estados Unidos, donde Matt y Noah Colvin se habían hecho con hasta 17.000 botellas de gel desinfectante.
Bueno, fueron recorriendo tienda por tienda desde el pasado 1 de marzo para hacerse con absolutamente todos los productos, y la idea era revender esos geles en Amazon por mucho más dinero. Vamos, avaricia en estado puro. El ansia viva del dinero, Alba.
Totalmente, Rosa. Pero atención, que no estaban vendiendo los botes de gel desinfectante a un precio alto pero asumible. Es que querían sacar por cada botella $70, que son unos 62 euros. Que te quedas loca, Rosa.
Caramba, pero loca. Ciertamente hay que tener mucha cara para sacar provecho de algo así, pero por suerte les han pillado con las manos en la masa. La policía de Tennessee podría hacerles pagar una multa de hasta $1,000 cada uno por especulación. Eso, además de obligarlos a donarlas, si han quedado sin negocio y, por supuesto, sin gel desinfectante.
Y poco nos parece, Rosa. Pero Amazon también ha intervenido en situaciones como esta y ha prohibido anuncios de geles o mascarillas que tengan precios abusivos.
Los hermanos Colvin también han sido muy criticados en las redes sociales por esto. Y es que donde puede haber un par de mentes irresponsables, siempre personas que apuestan por el bienestar global.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la noche es perfecta para sumergirnos en nuevas historias que compartir aquí en la noche de COPE. Vamos a conocer estos relatos en forma de leyendas que nos encanta y es una forma estupenda además de acercarnos a nuestra rica cultura popular y muchas de estas historias que son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Y el que más sabe de todas ellas es nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien, contenta porque nos vamos a Málaga, ¿no?
Vaya sitio.
Qué bien, qué una ciudad repleta de sol. con ese mar, una estupenda referencia para este tiempo en que el otoño comienza ya a poner grises nuestros cielos.
Es una ciudad de contrastes y una referencia absoluta, por supuesto, de destino vacacional a nivel nacional, eso es indudable. Hay que recordar que cientos de miles de personas visitan la ciudad cada año por su clima y por sus apuestas culturales, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, como puede ser la Catedral de la Encarnación, que es de estilo renacentista, y también ese Museo Picasso maravilloso, que tiene 276 obras del genio malagueño y que es, en la actualidad, el museo más visitado, Rosa, de toda Andalucía.
Bueno, incluso también se puede visitar la casa natal de Picasso, donde se conservan objetos de su infancia.
Exactamente,
pero nosotros nos vamos hasta la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri, donde se encuentra el Cristo de la Sangre, muy querido en Málaga. Y esto es evidentemente un sonido de tempestad.
Parece que
de lo que hemos tenido
mar.
Estos días pasados en prácticamente toda España.
Tú imagínate un barco por el mar, Rosa, con esta tempestad, ¿no? Y la verdad es que una ciudad de carácter marinero como es Málaga, sin duda, no podía faltar esta leyenda vinculada con los pescadores, está claro. Y cuenta la leyenda que un grupo de ellos que estaban embarcados a bordo de un barco pequeñito fueron sorprendidos por un temporal mientras faenaban, y esto les apartó de nuestras costas, sin ninguna duda. A pesar de sus esfuerzos, pues la verdad es que ellos no consiguieron alcanzar tierra firme, y entre nubarrones y olas se encomendaron, por supuesto, su alma a Dios, creyendo inminente su final, porque con esa pinta que tenía ese vendaval, bueno, pues eso era tremendo. ¿Qué pasa? Que tras las plegarias fue cuando, de repente, surgió del cielo un rayo de luz, se formó un claro en medio del oleaje, y en dicho lugar apareció una talla de un Cristo crucificado, Rosa. ¿Qué pasa? Que al momento los marineros dirigieron su embarcación hacia la imagen, rescatándole de las aguas y percatándose de que su costado brotaba sangre, o sea, pero real. ¿Qué pasa? Que el temporal terminó por amainar, pudieron dirigirse sanos y salvos a tierra firme y con la imagen, el cual fue llevado al antiguo convento de la Merced, donde sería venerada desde entonces como el Cristo de la Sangre.
Qué bueno, es el origen de esta imagen.
Exactamente.
Qué bonita leyenda la del Cristo de la Sangre.
Una maravilla, sin ninguna duda.
Bueno, leyenda o milagro.
Bueno, realmente es un milagro leyenda, claro. Digamos que de todo hay algo, ¿no? Ahí en esa historia.
Bueno, pues hablamos de milagros porque de esos vamos bien sobrados en Málaga, precisamente. El Aleluya, dejen del muy apropiado para contar un milagro, José.
Pues la verdad es que, bueno, es una maravilla. A mí me encanta esta, aunque lo hemos oído tantas veces, es verdad que sí, esta pieza musical. Pues cuenta la leyenda que en tiempos de Carlos III, una grave epidemia de peste asoló la ciudad de Málaga, perecieron un gran número de personas. Claro, la debilidad de los supervivientes, pues hacía difícil el celebrar procesiones rogativas implorando el fin de la epidemia. ¿Qué pasa? En uno de los lugares en los cuales la enfermedad no había hecho mella con tanta virulencia, era la prisión, y allí los reclusos, sabiendo lo que estaba pasando, pues pidieron al alcaide poder salir para sacar en procesión a la venerada imagen de nuestro Padre Jesús, titulado El Rico.
Supongo que se negaron.
Evidentemente, claro, no les dejaron salir porque, claro, se pensaban que se iban a escapar, como dijo el alcalde, ¿cómo se van a ir estos, no? ¿Qué pasa? Que entonces los presos, fíjate tú, que el afán que tenían y la fe, decidieron amotinarse y sacaron en procesión la imagen. Tras el desfile, regresaron a la cárcel, todos menos uno, que lo hizo al día siguiente portando una cabeza de San Juan Bautista degollado, que colocó junto a la cama de un compañero preso que está enfermo y que, al igual que el resto de la población de Málaga, sanó a los pocos días del suceso.
Vamos, que se curaron todos.
Todos. Así es que resulta que el rey, Carlos III, conmovido ante la generosa acción de los presos, pues dictó un decreto por el cual cada año, que esto todavía existe, durante la procesión del Rico se le concediera libertad a un recluso. Y esta tradición pues todavía continúa en estos días.
Y sucede cada miércoles santo.
Efectivamente, ahí la tenemos.
Bueno, pues una tradición preciosa, sin duda alguna. Vamos a continuar con otra leyenda de las muchas que hay en la bella Málaga. Y lo hacemos con la música de Curro Jiménez.
Claro, a ti te gusta El Estudiante.
Una música inolvidable. Hombre, claro. No me digas que me vas a hablar de Sancho Gracia.
No, no te voy a hablar ni de Pepe Sancho, ni de ninguno, de Álvaro de Luna, de ninguno te voy a hablar.
Qué pena.
De hecho, Sancho Gracia, hay que recordar que no era andaluz, era madrileño.
Sí.
Lo que pasa es que lo hacía tan bien que parecía andaluz, ¿no?
Parecía andaluz.
Bueno, cuenta la leyenda que en la época de los bandoleros fue especialmente famoso uno que se le llamaba El Zamarrilla. ¿Qué pasa? Tal era su peligrosidad que los aguaciles ordenaron su captura a cualquier precio. Al final lograron darle caza y captura, pero el Zamarrilla se escapó de ellos.
Hombre, los bandoleros se conocían la sierra a las mil maravillas.
Así es, efectivamente. Y al cabo de muchas leguas, a galope tendido y con los alguaciles pisándole los talones, el bandolero llegó a su ermita buscando el escondite. El único sitio que encontró fue bajo el manto de una dolorosa que allí se veneraba.
Ajá.
Pues allí entraron todos y, aunque registraron la pequeña ermita de arriba abajo y de punta a punta, no descubrieron al zamarrilla y se fueron.
Vamos, que la Virgen se apiadó del bandolero y le salvó.
Efectivamente, eso parece, porque el bandolero, dando gracias a su salvadora, cogió una rosa blanca que había en el camino y la prendió en el pecho de la imagen, utilizando como alfiler su propio puñal. En ese instante, ¿qué pasa? Que la rosa se tiñó de rojo. Aterrorizado, el bandido se arrodilló ante los pies de la Virgen y le imploró su perdón por su vida impía, que había sido terrible, la que había tenido. Desde entonces, este zamarrilla se convirtió en un ermitaño que bajaba a visitar en algunas ocasiones a su amada Virgen.
Oye, pues qué bonito final.
Bueno, no del todo, porque cuenta que siendo ya anciano, unos bandoleros le asaltaron para robarle lo poco que tenía. Él se consiguió escapar, aunque digamos que estaba ya herido de muerte.
¡Oh, pobre! ¿Qué pasó?
Bueno, pues que llegó hasta la imagen de la Virgen con una rosa roja como ofrenda, como siempre hacía, y antes de morir alzó su mirada hacia su Virgen y vio como la rosa que en sus manos llevaba se volvía blanca.
Da.
Fíjate, ella lo había perdonado.
¿Y hoy en día se conservan restos de aquello?
Sí, de hecho la Virgen de la Amargura sigue habitando en la ermita que lleva el nombre de Zamarrilla.
Anda.
Y sigue luciendo sobre su pecho la rosa roja y el puñal.
¡Qué bueno!
Ahí la tenemos, para quien la quiera ver.
¡Qué bueno!
Y tan solo el Viernes Santo luce una rosa blanca, perdonándonos a todos los hombres por la muerte de su hijo.
¡Qué historia más bonita!
Vaya, ya te digo.
Oye, José Talavera, querido, contamos ahora otra leyenda que tiene una pinta algo más siniestra.
Esa te va a gustar menos.
Hablamos del misterio del cementerio de San Miguel. Claro, con esta música y con este tema, lo que sí tengo claro ahora es que vamos a pasar un poquito de miedo, ¿no? Ya no son historias de milagros.
Sí, sí, bueno, sí, sí. Lo que está claro es que el cementerio de San Miguel de Málaga está considerado como uno de los principales campos santos histórico monumentales de España. Hay que visitarlo, ¿eh? Las grandes familias de la burguesía malagueña levantaron panteones en su interior siguiendo el concepto de cementerio monumental y romántico, de estos, ajá, que hay tantos por el mundo. Pero no es esto lo que hoy nos ocupa. Vamos a hablar de fantasmas, como bien sabes.
Bueno, y para hablar de las leyendas de este lugar, vamos a entrar en contacto con Pedro Amoros, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa.
Bueno, vamos a comenzar hablando de este lugar que supuestamente tenía que estar en paz. ¿Qué hace a este cementerio tan interesante, Pedro?
Bueno, pues vamos a ver, yo creo que el cementerio San Miguel habla por sí solo. Se trata de uno de los cementerios más bonitos que existen en España desde el punto de vista arquitectónico. Y no podemos olvidar esto porque es lo que le hace distinto, tanto a lo que es a nivel de Andalucía como a nivel de España en general, ¿no? Y bueno, podríamos decir que aquí han pasado una serie de trifulcas. Las primeras fueron que querían destruirlo porque, en fin, estaba un poco en mal estado por el tema de lluvias, vientos y todo eso. Los vecinos se manifestaron, ganaron, los denunciaron al ayuntamiento porque iban a derribarlo. Y bueno, pues el premio de todo esto es que el cementerio hoy en día es como una especie de jardín, como un parque súper interesante que hay pues muchas familias ahí todavía recordadas, ¿no? Pese a que se trasladaron parte de los nichos. ¿Mm? Lo que le hace curioso es que es muy raro lo que allí ocurre.
Muy raro. Oh,
eso es lo que te gusta a ti.
O sea, que distintos misterios ocurren en el cementerio de San Miguel.
Sí, sí, sí. Vamos a ver. Aquí hay un personaje que es de los hermanos Fósoros, que es concretamente el hermano Pepito, ¿no? El hermano Pepito, muy conocido allí, que siempre que vas, bueno, pues te hace un recorrido por los lugares especiales. Pues es una persona de los Fósoros que pues se dedican exclusivamente a cuidar tumbas y cementerios. Mm. Y bueno, pues este hombre es un poco el protagonista de la historia, porque cierto día él estaba allí, vivía por allí, él vivía en una casita de por allí, y hacen reformas porque la casa también se le estaba cayendo. Y José Fernández, es decir, el hermano Pepe, estaba por allí y, como no tenía sitio donde alojarse, se aloja en la capilla. Esto ocurrió en el año 1985, es decir, ya hace tiempo.
Hace tiempo, pero no tanto.
No, tampoco hace tanto, claro, evidentemente que no, José, porque claro, el tiempo por nosotros no pasa, ¿eh? Pero bueno, total, que se va para allá, se mete en una celda y, bueno, pues a las 2 de la mañana se levanta a rezar, pasea un poquito y es cuando se percata de que había algo en el silencio sepulcral de la noche que decía mamá, mamá.
Uy.
Bueno, se trataba de la voz de un niño muy joven. Y bueno, pues él va persiguiendo la voz que le llamaba mamá, uh-huh, mamá. Y persiguiendo la voz llega hasta un nicho y en el nicho había un niño enterrado. Y este es el verdadero punto álgido de cuando empiezan las cosas muy extrañas aquí.
O sea, desde ese momento del 85 empieza eso, ¿no?
Sí.
¿No ha sido el único el niño entonces?
No. El niño, que bueno, él consultó el registro al día siguiente y se dio cuenta de que se trataba de un niño que le llamaban Antoñito. Total, que se corre la voz como la pólvora de que Antoñito está por allí, pero sobre todo por lo que le ocurre unos días después. Y es que escucha la voz que empieza a llamar mamá, 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 y él va corriendo hasta la tumba y allí oye una voz, según sus palabras, lógicamente, que dice: yo estoy aquí para consolar a todos los niños enfermitos, a todas esas personas que tengan problemas, traedme caramelos y leche. Claro, imaginaos que aquí se corre la voz enseguida.
Es un niño,
imagínate,
dice.
Claro.
El niño.
Antoñito.
Bueno, esto lo manifiesta el hermano Pepe, lógicamente.
Sí.
Pero, bueno, pues dicen que, total, que al día siguiente empezaron a aparecer caramelos,
leche,
regalitos, en la tumba del niño, ¿no?
Ah, sí, como ofrenda para el niño, ¿no?
Como una ofrenda para el niño, efectivamente. Lo curioso es que después de cerrar el cementerio, que lo cerraba el hermano Pepe, pues se da cuenta de que en días sucesivos aparece los caramelos desenvueltos y mordidos con unos pequeños dientecitos.
¡Ay, madre!
¡Qué miedo!
Y no solo eso, sino que poco después se da cuenta de que empieza un día a escuchar mamá, mamá, y él ya sabía que se trataba de esa tumba, ¿no? Va corriendo para allá y se da cuenta de que entre la capilla y su tumba aparece como una figura de un niño que parecía levitar por la mitad y con la luz de la luna parecía divisarse lo que era la figura del niño. Entonces, claro, aquí ya empiezan a tomar cartas en el asunto. Mi buen amigo José Manuel Frías estuvo investigando allí conmigo y con otros colegas y demás, ¿no?
Tú no te pierdes una, Pedro.
Hombre, hay que estar en todas partes.
Sí.
Y bueno, pues este hecho empieza a tomar cuerpo, sobre todo porque se junta con dos hechos más. Uno es el fantasma de Don Eliseo, que aparece desde... Bueno, es un cura que estaba allí a cargo de la capilla y en el 1946 murió, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchísima gente, muchos testimonios empiezan a decir que efectivamente que se aparece por allí, vamos, que está en la capilla. Y luego, fijaos, hay una escritora muy famosa que se llama Jane Bowles, de Nueva York, que en el 72, bueno, pues fallece, ¿no? Y por unas cosas u otras, pese a que era neoyorquina, pues la enterraron en Málaga. Y bueno, pues allí hay una anécdota muy interesante también que cuenta el hermano Pepe, que al fin y al cabo es quien vive allí, que, bueno, pues manifiesta que se una mujer de tiempo, o sea, que la estuvo persiguiéndola durante un tiempo, porque decía, una mujer de época aquí, pero esto que es una mujer además de época, así con buenas ropas y demás, y estaba rezando en la tumba de Jane Bowles. El caso es que fue a encontrarse con ella, porque simplemente para saludarla y para ver quién era, y se dio cuenta que cada vez que iba a perseguirla, la mujer desaparecía misteriosamente.
El hermano Pepe, anda.
Pero qué entretenido está en este cementerio, ¿no?
El hermano Pepe.
¡Qué barbaridad!
Y un día fue y se la encontró cara a cara. Y entonces la mujer se hizo la esquiva y se fue o desapareció. Según manifiesta él, desapareció en una de las esquinas del Panteón. Es muy bonito el Panteón. Y claro, cuando se fue hasta el lugar, pudo reconocer perfectamente la fotografía de Jane Bowles.
¡Qué interesante!
Y, ¡madre mía!
¡Qué interesante todo esto! Oye, ¿y todo esto sigue pasando? Porque supongo que habrá muchos testigos de todas estas cosas, ¿no, Pedro?
Esto sigue pasando. Esto, por supuesto que sí. Mira, pero no solamente... O sea, a ver, el cementerio de San Miguel, yo en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, ¿sí? que voy subiendo...
Que pues, buenísimo, algunas... por cierto.
Gracias, José.
Yo sigo.
Yo sé que lo ves.
Claro.
Pues ahí hemos subido algunas anécdotas de algunos cementerios. Ojo, insisto que los cementerios son lugares de culto y hay que respetar. No es cuestión de irnos a estos lugares a poner grabadoras ni nada de esto. Es cuestión de admirar lo que es la belleza de estos lugares y con muchísimo respeto, si queremos realizar una grabación, con muchísimo respeto, sobre todo para los familiares que han quedado aquí y para los que están allí, ¿no? Evidentemente, bueno, pues podemos ser muy discretos y esto no debe de trascender, porque son cosas muy delicadas,
claro,
¿no?
Claro.
Esto vaya por delante.
Sin duda, pero qué interesante, ¿no? La actividad paranormal que hay en este cementerio de San Miguel de Málaga, ¿no lo conocía yo?
Rosa, yo te invito, de verdad, en serio, a que un día nos vayamos allí, José, tú y yo. Y,
mira, Rosa,
y
me ha puesto cara como diciendo, sí, sí.
Pero de día.
Estoy deseando.
De día, si quieres. O de tarde, venga, va, vamos
no,
a ponerlo.
No, 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 que se nos tarde, echa la noche encima.
Tarde, noche, ¿no?
No, no, que os conozco y me liáis.
Ya me has pillado, ya me has pillado.
¿Ves? Bueno, os vais, José, y tú, luego me lo contáis.
Yo voy a la puerta. O tomando unas tapitas para allí por Málaga.
A mí estas cosas me dan mucho respeto, es lo que tú decías, Pedro. Bueno, pues encantadísima de tenerte con nosotros en la noche de COPE. Qué interesante siempre lo que nos cuentas. Ahí está Pedro, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, hasta muy pronto. Gracias.
Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Pedro. Bueno, pues José Telavera, gracias también por llevarnos hasta Málaga, que seguro que tiene muchísimas otras historias que contar, pues, pero qué interesante este cementerio. Da
este
para más historias,
te digo,
¿eh?
Que, y hay que recorrerlo porque se tarda un ratico hasta que ves a todos los fantasmas que hay por allí. Sin
interesante.
Ninguna duda.
Bueno,
bien.
La semana que viene volveremos con nuestro punto legendario en nuestra geografía, con otro diferente, claro.
Ahí estaremos. Bueno, te recuerdo que si quieren buscarnos en Facebook o en Instagram, estamos en @leyendascoperrosa.
Gracias, José. Hasta la próxima semana.
Un beso grande.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Que siendo un extraño.
Bueno, y la pregunta que te estamos haciendo durante todos estos días aquí en COPE es cómo estás viviendo el estado de alarma. Y la verdad es que Internet nos está dando mucho juego, que si clases online, videollamadas con la familia, teletrabajo, ver pelis o series, el chat de amigos echando humo, consultas y trámites, el tutorial de cocina, el aluvión de memes en Twitter, en fin, estos días de cuarentena, pues Internet se ha convertido más que nunca en nuestro nexo con el mundo exterior. Y también con nuestros seres queridos. Y bueno, nosotros estamos en la red también esperando tus mensajes. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Salva.
Pues nos llega un mensaje de un oyente, pobre Maripaz, porque dice que se iba de luna de miel el miércoles pasado a Australia y nada, que han cogido fotos de paisajes y canguros y se han hecho un fotomontaje para reírse con la familia. ¿Qué te parece?
Que no nos falte el humor, desde luego que sí, pobrecita.
Por supuesto.
Habrá bueno, que dejarlo para después.
Claro, luego ya tendrás los canguros de verdad. No te preocupes, Maripaz, un abrazo. Y Pedro nos manda mensajito de voz porque él lo lleva bien, pero los bulos que circulan le tienen frito.
Hola, Rosa, buenas noches. Yo estoy en contacto con mi familia un par de veces al día. Y en mi casa, mi mujer trabaja, yo trabajo, tengo 3 hijos. No hago caso absolutamente para nada de esas noticias que son reenviadas y de esas cadenas. Paso, no quiero saber nada de ellas. Y si quiero estar informado, acudo, sobre todo, a la radio. Que todos vuestros familiares salgan adelante si están afectados y mucha suerte.
Gracias, Pedro. Qué interesante esto que dices, porque es verdad que el pánico al coronavirus está extendiendo también los bulos y la desinformación. Y ante eso lo mejor es hacer lo que tú haces, pues hacer caso solamente a las informaciones contrastadas que os ofrecemos a través de los medios de comunicación. A ver, qué miedo tenemos todos y así tiene que ser para que estemos alerta y sobre todo para seguir haciendo lo que nos dicen. Es tiempo de estar en casa por tu salud y por la de los demás. Y en estos días en los que tenemos que poner distancia entre nosotros para no poner en riesgo el bienestar común, se hace más necesario que nunca. Y lo estamos haciendo, ¿no? Acortar la distancia de los sentimientos para no sentirnos solos. Por eso estamos aquí y seguiremos estando, acompañándote y contándote minuto a minuto la última hora de esta crisis sanitaria. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, pero durante toda la semana seguiremos muy pendientes de tus mensajes. ¿Verdad que sí, Alba?
Hombre, por supuesto, vamos a estar muy pendientes en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado. Y déjanos un mensaje de audio cuando quieras en el 687-089-770.
Bueno, termina la noche de COPE, pero te dejamos en muy buena compañía. Llega el Pulpo poniendo las calles. Vamos a ver qué nos tiene preparado para hoy. Pulpo, buenísimas noches.
Hombre, Rosa Rosado, pues fíjate qué situaciones nos está tocando vivir. Pero bueno, hay que seguir acompañando a la gente porque puede haber mucha gente que esté en situaciones peor que la de nosotros, ¿no? Fíjate, esta semana está siendo muy peculiar, Rosa. El coronavirus nos ha dejado sin una de las cosas más importantes de nuestra vida.
Muchos besos, muchos abrazos y que nada, que esto lo vamos a superar. Que viva la Guardia Civil, que viva la policía, que vivan los militares, los carteros, los supermercados. Hay tanta gente, los camioneros, hay tanta gente que no nos acordamos. Y un recuerdo muy, muy especial para todas esas personas que están en las residencias de ancianos,
sí,
que yo tengo a mi tía allí aislada,
sí,
que no podemos verla, uh-huh, y que bueno, que Dios nos acompañe y que, por favor, que todos juntos y unidos vamos a salir de esta.
Hay que abrazar a los nuestros, hay que besarlos o incluso hacerles una visita, que bueno, que se ha quedado todo esto en un segundo plano, y eso, como es lógico, ha destrozado a muchos de los ponedores. Por eso esta semana hemos querido rendirles homenaje a todos ellos, a los que están en casa encerrados, sobre todo a los que están solos, a los pilotos, a los que trabajan en hospitales, a los panaderos, a los de los supermercados, a la policía, a nuestra Guardia Civil. Así que, lógicamente, que el programa hoy esté poniendo las calles de Lux, pues vaya dedicado a todos ellos. Así que, Rosa, en cuanto tú acabes, ponemos nosotros las calles. Gracias, Rosa.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo.
Bueno, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Llega el Pulpo poniendo las calles y repartiendo pues todo eso que nos ha quitado el coronavirus estos días. Abrazos y besos virtuales a todos. Nosotros nos vamos, pero a ver, si te has perdido algo del programa, te recuerdo que ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts para que le vayas echando un ojo si te apetece. Y nosotros nos vamos ya, querida Alba García Carpintero. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, guapa. Hasta el viernes que viene.
Besos y abrazos virtuales.
Igualmente.
Agradecida también a nuestros técnicos que hacen posible que esto suene tan bien. Gracias a Camila Sons y especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y por vuestra compañía. Como siempre, aquí seguiremos. Ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la próxima semana. Sé feliz. Adiós.
Uso tu lado de la cama, uso tu lado del sofá. Me pongo aún la camiseta que te quisiste olvidar. Abro tu vino preferido, pongo esa estúpida canción. El incienso está encendido, ahí me zapa. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Los culpables del destrozo fueron dos. Quedó metralla en las paredes, aún huele a pólvora el salón. Dos egoístas enfrentados, otros lo llaman amor. Quedan rescoldos del pasado, algún recuerdo en polaro. Aquel imán de Portobelo, quedan tus llaves y una. Gozao de esto que llama a Dios. Quedan tus huellas dactilares en mi espalda. La policía ha abierto una investigación. El forense dijo aquí, la cosa está muy clara. Hoy el domingo se ríe de mí a la cara. Ahora sé lo que viene después de ti. Ahora tus recuerdos se me atragantan. Y paso mis días y noches pensando en ti. Y paso mis días y noches pensando en ti. Y paso mis días.
días y noches pensando en...